Hey, Rob Bradford here. You guys know I'm always up for a good MVP story, and one of the best stories is Wasabi Technology. Wasabi is the world's hottest cloud storage company, and it's become the go-to provider for professional and collegiate sports teams, including 20 Major League Baseball teams like the Red Sox, and NHL teams like the Bruins and Vancouver Canucks. Even the Liverpool Football Club is getting in on the Wasabi action. So, why is Wasabi the MVP? Well, Wasabi was purpose-built to free businesses from skyrocketing storage costs and unpredictable transaction fees that the Amazons of the world are charging. In fact, Wasabi is up to 80% less than those hyperscalers and doesn't charge a cent for businesses to access their data. From Wasabi's AI-enabled intelligent media storage, Wasabi Air, to the industry's only cloud storage service with triple protection against cyber criminals, data deletion, and ransomware, Wasabi's taking the lead in driving innovation in data storage and helping sports teams to unleash the power of their data. Wasabi, another Boston-based championship team.
El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad, reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos, entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora.
Grandes Ligas por sus portales en.com y lasmayores.com. Como siempre, nuestro productor es Brett Kahn, el apoyo de William Kahn. Aquí con ustedes, Kevin Cabral, Félix de Jesús, con todo lo que está pasando en el béisbol. Y wow, comenzó la postemporada. Sabemos que es muy difícil que este mismo formato sea para el año 2021, pero de verdad, este año 2020, con todo lo que hemos pasado con la pandemia, este formato nos tiene interesado, pegado del televisor o el radio. Definitivamente creo que ha sido un éxito con lo que es posible, ¿no? Con esto de no fanáticos, aunque hay buenas noticias tal vez para la serie divisional. Pero para eso y mucho más, vamos a dar la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buenas, Félix. Mi saludo para ti y para todos los amigos oyentes del mundo de las grandes ligas. Ciertamente estamos ya, vamos a decir, en el inicio del mes culminante de la temporada, porque esto va a ser un proceso bastante largo y bueno, lleno de emociones este inicio de los playoffs. Creo que sobre todo lo del miércoles, un poco difícil de darle seguimiento. 8 partidos de playoffs, tú quisieras prestarle atención a todos, pero es imposible porque por la cantidad de juegos, varios coincidían en horario, y yo creo que es una de las cosas que también hace este formato para mí difícil de sostener. En este año perfecto, creo que es un año que, como hemos dicho en otras ocasiones, todo vale, pero ya en una temporada normal creo que 16 equipos, bueno, demasiado.
No, definitivamente algunos equipos comenzando a las 12 del mediodía, un poquito temprano para el béisbol, para un día de semana. Pero definitivamente, Kevin, y vamos a tocar cada serie, a desarrollar cada serie, lo que ha pasado hasta ahora. Comenzamos con Astros y los Mellizos, un equipo de los Astros que muchos pensaban, bueno, ya con todo el escándalo que pasaron, con estos jugadores tal vez no jugando al nivel que hemos visto, con los lanzadores que le falta, el caso de un Justin Verlander, pero el equipo básicamente le gana a los Mellizos de Minnesota y mucho tiene que ver con el picheo que demostraron.
Definitivamente, creo que una de las sorpresas de primera ronda, y parece que vamos camino a otras, pero lo cierto es que uno pensaba que esa racha de derrotas en forma consecutiva en playoffs de los Mellizos, que ahora está en 18, iba a terminar. Pero el picheo de los Astros de Houston, que dicho sea de paso, y esto es para que uno aprecie lo impredecible que puede ser el béisbol. El equipo de Houston ganó 9 y perdió 23 jugando fuera de casa en esta temporada, y resulta que llega a Minnesota y vamos a decir que batea lo suficiente con un picheo que dominó para ganar esos dos partidos. Todo el crédito o gran parte del crédito tiene que ir al relevo de dos lanzadores dominicanos que normalmente son abridores, pero que fueron utilizados desde el bullpen después de que el dirigente Dusty Baker en ambos partidos llevó por un trecho corto a sus abridores, unas 4 entradas básicamente. Pero en el primer partido Framber Valdez tiró 5 entradas en blanco y eso le dio la oportunidad al equipo de los Astros para regresar y ganar ese primer juego, aprovechando un error muy costoso de Jorge Polanco. Y después ayer Christian Javier, 3 entradas sin hits ni carreras, también en rol de relevo, vino un cuadrangular de Carlos Correa y después los Astros agregaron otra carrera y ganaron 3-1. Así que definitivamente los Astros sorprenden, un equipo que tuvo récord de 29-31 con tantos lanzadores inexpertos, un total de 15 novatos que hicieron su debut este año, solo lanzadores, pero el trabajo fue superbo en los dos partidos, apenas 2 carreras permitidas y el bateo por lo menos apareció suficiente ofensiva para ganar esos juegos. En el caso de ayer, 2 remolcadas para Kyle Tucker y el jonrón decisivo de Carlos Correa. Y ahora lo que vamos a tener por delante con la victoria de los Atléticos de Oakland en el partido del jueves en la tarde, Félix, es una serie divisional extremadamente, desde mi punto de vista, interesante e intensa, porque sabemos que esos equipos, tú tienes por un lado a los Rays y a los Yankees, y hablaremos de eso en un momento, y por otro lado, Oakland y Houston. En Oakland, donde está Mike Fiers, el hombre que básicamente delató a sus compañeros, por cierto, lanzó en el partido del jueves, y un equipo de los Atléticos que piensa que pudo haber tenido mejor suerte en los últimos años si no es por el esquema de trampa de los Astros. O sea que creo que vamos a ver mucha intensidad en esas dos series divisionales de la Liga Americana.
Estoy mirando, Kevin, definitivamente, entonces Oakland le gana a Chicago. Y lo que es tener un Astro que Giolito, por poco, un juego perfecto frente al equipo donde estaba lanzando Giolito frente a los Atléticos de Oakland. Y después viene Oakland y supera en los últimos 2 juegos, claro, 2 gana la serie. ¿Qué pensaste del trabajo de Giolito en el primer juego? Yo pensaba que los White Sox, bueno, se podían llevar con Dallas Keuchel la serie, pero no fue así. Los White Sox de Chicago en un año, ¿no?, a donde ellos dieron ese brinco. ¿Cómo podemos dejar a los White Sox ya con entrar a la postemporada y tal vez no avanzar mucho?
Mira, la verdad es que cuando Lucas Giolito tiró su no-hitter este año, no vi el partido completo. Lo hice días después y me dediqué a verlo lanzamiento por lanzamiento. Fue una actuación dominante contra los Piratas de Pittsburgh. Y te voy a decir que lo que vi en esas primeras entradas en el juego 1 de esta serie fue muy similar. Un hombre con una serenidad tremenda, con ese cambio de velocidad encendido, dominando a los bateadores de Oakland. Y pensé, bueno, se unirá a Don Larsen si tira un juego perfecto, por lo menos a Larsen y a Roy Halladay si tira unos hitters en postemporada. Vamos a ser testigos de eso. Pero, bueno, eventualmente Tommy La Stella le rompió el no-hitter. Sin embargo, él pudo ganar el juego tirando 7 entradas de una carrera. Y obviamente los Medias Blancas se colocaron en una buena posición. Pero crédito para el equipo de los Atléticos que ayer, o mejor dicho, el miércoles, atacó temprano a Dallas Keuchel. Hicieron 4 carreras en las 2 primeras entradas. Y mira, una de las cosas curiosas de esa serie, el dirigente de los Atléticos, Bob Melvin, uno de los mejores en su oficio en las Grandes Ligas, sorpresivamente sale con Jesús Luzardo abriendo el primer partido. Y digo que sorpresivamente porque los Medias Blancas tuvieron récord de 14-0 contra lanzadores zurdos en series regulares. Y si nosotros lo sabemos, pues obviamente que Oakland y su cuerpo técnico tenía ese dato, pero parece que Melvin confió en el stuff de Luzardo, en la serenidad del muchacho a pesar de lo joven que es, y no le salió bien. Y entonces Chris Bassitt, que en realidad fue el mejor lanzador en el mes de septiembre de los Atléticos, abre el segundo partido y domina, tirando 7 innings de una carrera. Y a pesar de que los Medias Blancas le dieron tremendo susto en el noveno a Oakland, llenaron las bases, pusieron el partido 5-3, finalmente José Abreu falló para darle la victoria a los Medias Blancas y empatar la serie. Y ya el tercer partido fue esa capacidad de contragolpe de los Atléticos, porque estuvieron perdiendo 3-0, pero eso es algo que hemos visto de ellos. Un juego que a mí, desde mi punto de vista, se le fue un poco de las manos al dirigente de los Medias Blancas, Rick Rentería, con el tema de los lanzadores. Abren con Dane Dunning. Dunning tira 2/3 de entrada, permite un par de hits, lo sacan. Viene el prospecto lasteado este año, Zach Crockett, tira 2/3, se lastima. Pero después, en un momento, en una secuencia, utiliza a Carlos Rodón para un bateador, lo retira. Dependiendo de una serie de novatos, lo cierto es que como que fueron demasiado agresivos a la hora de mover su picheo el equipo de los Medias Blancas, el dirigente Rentería y su coach de picheo Don Cooper, y me parece que eso fue un factor a favor de los Atléticos, que consiguieron muy buena actuación de su relevo entre Frankie Montas, JV, Wendell Kent, Lu Triviño, Jake Dickman, Joaquín Soria y finalmente el cerrador Liam Hendricks. Cubrieron 6 entradas permitiendo 4 hits y una carrera. Hubo un cuadrangular importante de Sean Murphy, unos batazos también de Chad Pender, que ni siquiera comenzó jugando, y los Atléticos avanzan, vencen a los Medias Blancas después de perder ese primer partido. Y fíjate que ganan los Medias Blancas con Lucas Giolito, con su as, y pierden los dos juegos siguientes. Y por eso es que yo siempre le doy tanto valor a tú tener un par de lanzadores que realmente puedan parar cualquier ofensiva. A veces las cosas se dan a favor en esos escenarios y a veces en contra, porque los Rojos de Cincinnati tienen esos lanzadores, los contaron con buena actuación de ellos y sin embargo no pudieron batear y perdieron sus dos partidos. Pero lo cierto es que el crédito para los Atléticos, que lograron sobreponerse después de perder ese primer juego de su serie contra los Medias Blancas.
Bueno, también los mellizos pierden y ya un poquito cómico los juegos consecutivos que han perdido en la postemporada. Muchas veces se midieron a los Yankees en esta mala racha que tienen, Kevin, pero nadie batió. El único es Nelson Cruz, ya sé que se cae interés para los mellizos que vuelva. No vi a Donaldson estaba lesionado y me imagino que eso fue un hueco grande para este equipo de Minnesota.
Claro, tú sabes que ese contrato de 4 años que los mellizos le dieron a Josh Donaldson, no hay duda que acarrea riesgos, porque Donaldson no es joven, es un hombre de 34 años, pero además se ha lastimado con mucha frecuencia en los últimos años. Ciertamente tuvo su temporada saludable en el 2019, que preparó el escenario para el contrato que consiguió de los mellizos, pero si tú revisas los 2 años antes, Donaldson perdió gran parte de esas 2 temporadas. O sea que esto no es una total sorpresa. Y yo creo que en esa serie contra Houston se reflejó de manera mucho más dramática una realidad que tuvieron los mellizos este año, y es que ellos no fueron el Bomba Squad del 2019. Esa ofensiva fue sumamente dependiente de Nelson Cruz. Si tú revisas Max Kepler, Mitch Garver, Miguel Sanó, Jorge Polanco, todos esos jugadores y algunos más estuvieron por debajo de lo que hicieron el año anterior. Y en realidad fue un equipo que este año ganó mucho más partidos en base a picheo y a defensa. Y claro, tú perder a Donaldson también te debilita la defensa, porque estamos hablando de uno de los mejores antesalistas del negocio. Y hay que recordar que los mellizos tampoco contaron con mucha contribución de Byron Buxton, que recibió un pelotazo y tenía una conmoción cerebral. Y Buxton es el jugador más importante de esa defensa, y en realidad en septiembre fue el mejor bateador del equipo. O sea que los mellizos tampoco estaban completos, y la realidad es que no pudieron batear, y lo de esa racha es algo increíble. Estamos hablando ya de 18 juegos en línea, unos 13 años, me parece que 13 de esas derrotas son contra los Yankees, es algo que la ley de promedio muchas veces no te va a permitir y sin embargo ha ocurrido en el caso de Minnesota, que ciertamente ellos tienen interés en retener a Nelson Cruz y creo que tienen que hacer lo posible para hacerlo porque él es una figura muy importante de esa ofensiva.
Bueno, las otras dos series en la Liga Americana, ya como mencionó Kevin, Astros van a jugar en la serie divisional. Vamos a ver si Oakland y Astros, si se lo deja jugar, yo creo que aquí las grandes ligas, Kevin, al igual que los Rays y los Yankees, no se deben meter mucho en lo que pasa en el terreno. Son dos rivalidades que hemos visto, especialmente ahora, no es Boston y los Yankees, sino Tampa y los Yankees. ¿Qué piensas de dejarlo jugar, no? Darle esos warnings, esos avisos para que como que esté un poquito más aguado esta serie divisional. Yo creo que deben jugar y que el mejor equipo gane en el terreno.
Me encantaría que le dieran esa libertad siempre y cuando, ¿verdad?, no entren en un territorio ya de peligro físico para los jugadores. Por ejemplo, esos lanzamientos intencionales, sobre todo en el área de la cabeza, nunca estaré de acuerdo con eso. Pero yo creo que por la forma como Major League Baseball ha estado legislando en los últimos años con el tema de los encontronazos, los pleitos, y más aún este año con la situación de la pandemia, la realidad es que habrá consecuencias, Félix, desde mi punto de vista. Habrá consecuencias en caso de que se presenten conatos, de que y quizás lleguen a enfrentamientos. Sabemos que esos partidos de Rays y Yankees, una serie particular que terminó 8-2 a favor de los Rays, en muchos casos fueron tensos con sus enfrentamientos, gritándose cosas desde la cueva. Houston y Oakland definitivamente son dos equipos que no se gustan y eso, claro, es un elemento interesante porque le va a dar más intensidad a esas series, pero creo que Major League Baseball va a estar muy vigilante. Y es lamentable porque yo también quisiera ver esa serie jugarse con un poquito más de libertad en ese aspecto.
Si vemos y comenzamos con el equipo de Tampa, básicamente Kevin, le ganaron a un equipo que todavía está aprendiendo, tiene varios jugadores que creo que esta experiencia le va a hacer muy bien en la postemporada, Guerrero Jr., Gurriel, Biggio, ¿no? Bichette, los jugadores del equipo, los prospectos que piensan estar en esta organización por varios años. ¿Qué pensaste de esa serie de Tampa? Me pareció que un equipo que lució bien, especialmente en ese segundo juego, cuando Renfro, con ese cuadrangular, básicamente terminó la esperanza del equipo de los Blue Jays.
Sí, la realidad es que son dos equipos que están en etapas muy diferentes. Imagínate, Toronto fue el primer equipo en la historia, en la era moderna, que logró clasificar a los playoffs sin tener un jugador en su roster con experiencia de 10 años o más en grandes ligas. Y en el roster de postemporada había 19 jugadores sin experiencia previa de playoffs, que es un número altísimo para esta época donde tú tienes 3 rondas de playoffs y donde cada año clasifican 10 equipos. En cambio, los Rays, bueno, es un equipo que tiene años compitiendo con un núcleo muy similar, un equipo sumamente profundo, con piezas flexibles, con un dirigente sumamente creativo. Y yo creo que eso se puso de manifiesto en la serie. En el primer partido, Blake Snell domina en 5 entradas y 2 tercios, poncha 9 bateadores. Pero Kevin Cash tiene tanta confianza en su bullpen que cuando Snell tenía 82 lanzamientos, lo saca. Y a la altura del sexto episodio trae a su preparador, Diego Castillo. Y tú dirás, bueno, sexto inning para el preparador, temprano. Y ciertamente el partido lucía temprano para eso. Pero así es como Kevin Cash dirige, porque él entiende que va a usar a Diego Castillo cuando necesite unos outs en momentos apremiantes. Después de eso, viene el cerrador, Nick Anderson. Y Anderson viene a lanzar en el séptimo episodio y tira un inning y 2 tercios. Y después, entonces, en ese caso, quien terminó el partido fue Scott Fairbanks. O sea, en otras palabras, Kevin Cash tiene las piezas ahí pero él va a definir los roles dependiendo de la situación. Y por eso, si tú revisas, Nick Anderson encabezó a los Rays en salvamentos con 6, pero ese equipo tuvo alrededor de 13 lanzadores que salvaron juegos en esta temporada. Y dicho sea de paso, ninguno de ellos fue Pete Fairbanks, y resulta que es quien salva el primer juego de postemporada. Y asimismo, tú notas que si en algunas circunstancias el equipo contrario busca la ventaja del matchup, le trae un zurdo a un bateador zurdo, de repente viene un derecho desde la banca que es del mismo nivel o mejor, y así es ese equipo de los Rays, con muchas piezas intercambiables, y por eso son tan difíciles. Y bueno, a base de picheo principalmente y de un cuadrangular y par de carreras remolcadas de Manuel Margot, ganaron el primer partido, y en el segundo, piché otra vez, Tyler Glasnow dominando, a pesar de que le pegaron, Danny Jansen le pegó 2 cuadrangulares solitarios, y en ese partido los Rays batearon más, incluyendo un jonrón con las bases llenas de Hunter Renfrow. Para mí eso es un equipo sumamente peligroso, con todos esos brazos que tiene, y a pesar de que no tienen superestrellas, todos esos jugadores que ellos pueden utilizar y que te van a jugar un rol efectivo. Fíjate, por ejemplo, que en esta temporada nadie habló de Randy Arozarena en el equipo de los Rays como figura importante, y resulta que el cubano fue clave en la serie, pegó un triple importante en el primer juego, ayer se fue de 4-3, en el segundo partido se fue de 4-3, o sea que es un equipo que hay que tomar en cuenta y que definitivamente puede ganarle una serie a cualquier oponente.
En ese partido cae bien el refrán, la suma de las partes es mayor que el todo, pues los Rays tienen partes que intercambian y como que todo ahí juega su parte, y como tú mencionaste, un equipo peligroso. Vamos a tocar un poquito más a Tampa Bay en la segunda mitad, porque también tenemos que tocar al equipo de los Yankees, y los Yankees ganan frente a los Indios de Cleveland. El primer partido, bueno, acabaron con Shane Bieber, parecía que era práctica de bateo, Kevin, frente a lo que muchos dicen va a ser el Cy Young. Uno se pregunta, ¿cómo hace esto el equipo de los Yankees? O Bieber se menciona, tal vez no estaba mirando esa competencia todo el año, un poquito más débil la división central que la división del este. ¿Qué pensaste de los Yankees, la victoria, y qué se puede sacar del juego de ayer, bastante largo? Creo que Grandes Ligas también tuvo sus problemas en parar el juego cuando no estaba lloviendo. ¿Qué pensaste del juego de ayer y más bien de la salida de Gerrit Cole y la de Shane Bieber?
Bueno, era el matchup clásico que esperábamos en los playoffs, Cole contra Bieber, en ese primer partido. Y como muchas veces ocurre cuando tú tienes 2 lanzadores de ese nivel enfrentándose, el partido no es un duelo. Y en este caso los Yankees se aseguraron de que no fuera un duelo. Creo que Bieber no estaba tan efectivo como en salidas anteriores. Creo que los bateadores de los Yankees merecen muchísimo crédito por una serie de lanzamientos rompientes de calidad de Bieber que dejaron pasar, buscando bolas rápidas y eventualmente consiguiéndola. Y creo que esa exhibición de poderío contra Bieber marcó la pauta de lo que iba a ocurrir en la serie, independientemente de que el segundo partido fue increíblemente emocionante y de alternativas. Pero yo creo que aquí la clave es que la ofensiva de los Yankees ha despertado y que ellos están, si no 100% completos, pues con casi todas sus armas. Fíjate que en el primer partido, Aaron Judge, que tenía alrededor de 1.5 meses sin pegar un cuadrangular, se va para la calle en el primer inning. Después, Gleyber Torres conecta cuadrangular y se fue de 4-4 en ese partido. Ya con el juego de un solo lado, la saca Giancarlo Stanton. O sea, muchas buenas señales con hombres que o han estado lastimados o no han estado a su altura. Y claro, cuando tú le das una ventaja temprano a Gerrit Cole, tú sabes que estás en una posición muy cómoda, sobre todo considerando cómo él terminó la temporada. Y bueno, hizo lo suyo, 13 ponches en 7 episodios. Su problema fue básicamente Josh Naylor, el joven jugador de Cleveland adquirido desde San Diego, que pegó 4 hits, pero fuera de eso no fue mucho lo que pudieron hacer los Indios. Y entonces ayer otra vez una gran demostración de la ofensiva de los Yankees. Cleveland sale delante 4-0 en ese partido. Los Yankees borran esta diferencia dramáticamente con un Grand Slam de Giovanni Urshela, y qué clase de palo ese que le pegó Urshela a James Karinchak, a la mitad del bleacher, por el jardín de la izquierda. O sea, un cuadrangular realmente bien conectado. Después, los Indios logran empatar el partido en el quinto, los Yankees se van delante nuevamente a la altura del sexto episodio con un cuadrangular por el right field de Gary Sánchez, un batazo que la brisa se fue llevando, pero después los Indios empatan, inclusive se van delante en el octavo y los Yankees otra vez logran rebotar y finalmente con un hit decisivo, ¿de quién más? De la máquina, de TJ LeMahieu, el hombre que está en todas. Bueno, pues fue LeMahieu, que no había pegado de hit en ese partido, que decidió él mismo con un sencillo. O sea que yo creo que en este momento, como lució esa ofensiva de los Yankees contra el mejor picheo de la Liga Americana, recordemos eso, líder en promedio de carreras limpias colectivo de la Liga Americana, los Indios de Cleveland, los Yankees anotaron 22 carreras en ese partido, en esos dos partidos, y de repente sé que hay mucha gente preocupada en la Liga Americana con lo que se vio de los Yankees en esa primera serie.
Bueno, lo que se refiere a los Indios de Cleveland, Kevin, básicamente José Ramírez era el único bate en ese equipo. Nadie hizo mucho para ayudar al equipo de los Indios de Cleveland y ayudar a José Ramírez. El Lindor ahora sale también con algunas declaraciones interesantes, que el equipo de los Indios de Cleveland lo puede firmar. Pero, ¿qué ha pensado del Lindor? El bate ha sido pésimo, especialmente en esta temporada y también en la postemporada.
Sí, el yo diría que vamos a decir que él ha estado muy por debajo de lo que había hecho en temporadas anteriores. Y definitivamente, yo creo que las variables de esta temporada tan sui generis afectaron a unos jugadores más que a otros. Y te digo eso porque tú te encuentras con Christian Yelich, con Javi Báez, Lindor, o sea, jugadores probados, JD Martínez, otro ejemplo. Jugadores probados que no pudieron tener una actuación a la altura de las expectativas. Y Lindor batió menos de 260, aunque pegó 21 extra bases. Pero claramente fue su peor temporada ofensiva en Grandes Ligas. Independientemente de eso, es uno de los principales jugadores del béisbol. Un torpedero brillante que va a la agencia libre después de la próxima temporada y que quizás jugó su último partido con los Indios. No sabemos si los Indios lo van a cambiar ahora en la temporada muerta. Quizá lo hagan con la próxima temporada en progreso, pero me parece que para ellos conseguir más valor por él, el momento para cambiarlo es la temporada muerta. Ciertamente él dijo, bueno, esta es una franquicia de $1 billón, pueden retenerme, pero si somos realistas, yo creo que sabemos que los días de Lindor con una franquicia de, vamos a decir, clase media, como los Indios de Cleveland, están terminando, porque es un jugador que va a conseguir un mega contrato, independientemente de la baja que tuvo este año. Hay que recordar que Lindor tiene 26 años de edad. O sea, llegó muy joven a Grandes Ligas, ha hecho grandes cosas, 26 años, un torpedero élite, un jugador que trae una atmósfera positiva donde llega. Habrá equipos tocando las puertas para firmarlo y no creo que los Indios puedan ganar esa competencia.
Bueno, tenemos que entrar entonces a la Liga Nacional, pero vamos a hacer una pequeña pausa aquí en el mundo de las Grandes Ligas y ya regresamos con mucho más. Bueno, de regreso a su programa, El Mundo de las Grandes Ligas, por sus portales m.com y lasmayores.com. Brett Kaplan, William Kahn están en la producción, al igual que todos en MLB Network, al igual que todo el mundo. Lo pueden escuchar por el podcast, El Mundo de las Grandes Ligas, por Google Play, al igual que en Apple Store. Aquí con Kevin Cabral y Félix de Jesús, ya en la primera parte tocamos lo que está pasando en la Liga Americana en esta postemporada. Muchos juegos dramáticos, básicamente lanzadores haciendo su trabajo. Y ahí caemos a lo que es la serie Rojos frente a los Bravos de Atlanta. Un juego ayer, Kevin, emocionante, aunque no hubo carreras, 13 innings, al final lo gana Freddie Freeman. Y hoy también responde el picheo del equipo de los Rojos de Cincinnati, pero pésimo el bateo, con gran oportunidad también ayer en extra innings y no llegaron anotar. ¿Qué pensaste de esa serie Bravos y Rojos?
Mira, yo creo que lo del picheo abridor de los Rojos de Cincinnati se podía prever. Nosotros pensábamos que esa era una serie donde se podía dar una sorpresa, precisamente porque en el papel, por lo menos, el picheo abridor de los Rojos era superior. Trevor Bauer dominó en el primer partido, pero hay que decir que Max Fried también lo hizo por el equipo de los Bravos. Tiró 7 episodios y después todo el crédito para el bullpen del equipo de Atlanta. La realidad es que en ese primer juego, si uno revisa, los Rojos hicieron más ruido, o sea, amenazaron con más frecuencia. Dejaron 13 corredores en circulación. Ese fue el problema. Pegaron un hit en 12 turnos con hombres en posición de anotar. Tuvieron las oportunidades, no las aprovecharon. De nuevo, hay que darle crédito a Fried y al trabajo combinado de los 7 relevistas que utilizó después el dirigente Brian Snitker, especialmente Tyler Matzek, el zurdo que sacó 4 outs, todos por la vía del ponche. Estaba tocando 98, 99 millas. Y finalmente, bueno, pues los Bravos lograron ligar una carrera en el inning 13 y ganaron el partido con el hit de Freddie Freeman. Pero no se le puede pedir más a Bauer. 7 entradas y 2/3, 2 hits, 0 carreras, 12 ponches sin bases por bola. El hombre estuvo poco menos que perfecto. Y no, el equipo, la ofensiva de los Rojos no pudo aprovechar eso. Y entonces en el segundo partido, bueno, Luis Castillo tiró muy bien, una carrera limpia permitida en 5 1/3, pero Ian Anderson fue sencillamente superior, tiró 6 entradas en blanco, el novato de los Bravos ponchando 9 bateadores. La verdad es que no pudo hacer nada la ofensiva de los Rojos de Cincinnati. 0 carreras en 22 episodios en esa serie, a pesar de que en el primer partido pegaron 11 hits. Y entonces ya con el juego adulto, el segundo juego adulto, los bates de los Bravos atacaron a Raisel Iglesias, el cerrador de Cincinnati, jonrón de Marcelo Ozuna, jonrón de Adam Duvall, y ganaron ese juego más cómodamente 5-0. Pero la realidad, mira, los Bravos eran favoritos, pero para mí esa serie, como tú sabes, era una de esas donde se podía esperar, como dicen, un upset, ¿verdad? Una sorpresa por la superioridad del picheo abridor de los Rojos. Pero el problema es que para tú ganar juegos tienes que batear, y Cincinnati se olvidó de batear en esa serie.
Mirando entonces a la otra serie, bastante interesante, los Marlins ganan el primer juego. Por cierto, nunca han perdido una serie, las 2 veces que han participado han ido a la Serie Mundial. Kevin, y mirando a... Y tenemos noticias también que Starling Marten con una fractura en el dedo pequeño en la mano derecha. Pero ganan el primer juego, están perdiendo 1-0, reacciona Dickerson y el equipo gana. ¿Qué ha pensado hasta ahora de esa serie, y especialmente lo lejos que ha ido Manning con este equipo este año?
No, yo creo que uno de los equipos más meritorios, o quizá, yo creo que el equipo más meritorio, porque aunque quizá el reto que enfrentaron los Cardenales en términos del COVID-19, el brote que tuvieron, fue mayor. Cuando tú ves el roster de los Marlins, es evidente que ellos están compitiendo en desigualdad de condiciones. Ciertamente tienen buen picheo abridor, pero es un equipo que es una sorpresa que estén en este lugar. A mí me parece que todavía los Cachorros tienen oportunidad de rebotar en esa serie que va a continuar el viernes. El juego de el jueves fue suspendido porque el pronóstico del clima en Chicago era complicado, y se va a jugar el viernes y, de ser necesario, el sábado, el partido decisivo. A mí me parece que los Cachorros pueden rebotar porque tienen a Yu Darvish en el box para el partido del viernes. Tú sabes que cuando Darvish lanzaba en esta temporada, los jugadores de los Cachorros acuñaron una frase: Win Day, el día de las victorias, porque con Darvish casi siempre ganaron. Y ellos esperan que eso ocurra mañana. Ahora, los Marlins llevan al box a Sixto Sánchez, que ciertamente es inexperto, pero es uno de los abridores hoy por hoy con mejor stuff en el béisbol. Entonces vamos a ver cómo Sánchez se presenta. Lo que más llama la atención de Sánchez, además de su stuff, es su serenidad, considerando su edad y su inexperiencia. Y vamos a ver si el ambiente de playoff mantiene eso. Si Sánchez viene, como dicen, on, es capaz de detener cualquier ofensiva. Y eso debe hacer ese segundo juego muy interesante. Pero yo creo que en el primer partido hay que darle muchísimo crédito al trabajo de Sandy Alcántara, otro lanzador dominicano de los Marlins que tiró 6 entradas y 2/3 de una carrera. Y los Marlins conectaron los batazos oportunos. El jonrón de 3 carreras de Cody Dickerson, después el otro de Jesús Aguilar que despegó más el marcador. Y bueno, están a mitad de camino, tienen que ganar uno más para poder avanzar. Lo podrán hacer, es posible, pero de nuevo yo creo que hay que concederle una oportunidad a los Cubs, que son en el papel superiores, hay que concederle una oportunidad de que pueden rebotar en esta serie.
Tengo que hacer una corrección, es en la mano derecha, la fractura del quinto metacarpiano de Starling Marte. O sea,
es una fractura no desplazada y por eso lo están colocando día a día. En otras palabras, no sabemos si Marte va a jugar. Digamos que los Marlins tienen una esperanza de que él pueda haber acción con esa fractura en la serie. Yo creo que está claro que él no va a estar ni remotamente 100%, pero me parece, da la impresión que los Marlins quieren por lo menos hacer el intento de que él pueda participar con ellos. Ya veremos lo que ocurre.
No, y si claro, pasan a una segunda ronda, yo creo que ya eso se mejora definitivamente en el caso de Starling Marte. Mirando a la otra serie, Kevin, que aún todavía se está jugando, ya que los Dodgers y los Cerveceros van a jugar el segundo partido. Estamos aquí con ustedes jueves, 1 de octubre. Y era como esperado, ¿no? Un equipo de los Cerveceros que de verdad no tiene la potencia que tiene el equipo de los Dodgers de Los Ángeles. Los Dodgers se llevan el primer juego y con Kershaw buscan llevarse la serie. Claro, todo puede cambiar en el béisbol con solamente un swing. Pero, ¿qué ha pensado de esta serie Cerveceros-Dodgers?
Mira, yo te voy a decir algo, Félix. Para nosotros lo importante aquí es el espectáculo y en realidad no hay parcialización con un equipo u otro. Ahora, yo te voy a decir algo. La realidad es que yo creo que para el espectáculo, para el béisbol es importante que los Dodgers avancen. Sería algo hasta cierto punto doloroso. Creo que reflejaría más que nada la injusticia o lo injusto que puede ser este sistema de este año, que un equipo que si tú proyectas su récord a 162 partidos hubiera ganado 116, que pierda una serie de un equipo que estuvo por debajo de 500 la temporada completa. Y ese es el escenario que se está viviendo en la serie de Dodgers y Milwaukee. Entonces la realidad es esa. Vamos a ver qué ocurre. Los Dodgers ganaron el primer partido. Milwaukee compitió, un juego que terminó 4-2. Los Dodgers no hicieron mucho ofensivamente, pero lograron aprovechar el descontrol del abridor de los Cerveceros, Brent Suter. Ahora los Cerveceros llevan a su mejor abridor disponible. Vamos a ponerlo de esa manera, porque pienso que el hombre de mejor stuff de la rotación es Corbin Burns. No está disponible, tampoco está disponible Brett Anderson. Los Cerveceros también perdieron al relevista Devin Williams, que para mí es el principal candidato al premio de novato del año de la Liga Nacional. O sea que realmente su picheo está diezmado. Ahora, ellos llevan a Brandon Woodruff en el segundo partido, que es un hombre perfectamente capaz de controlar la ofensiva de los Dodgers y mantener a su equipo en juego. Y va contra Clayton Kershaw, o sea que es un matchup interesante. Vamos a ver lo que ocurre en el segundo partido, el jueves ya a última hora. Personalmente quisiera ver a los Dodgers, que han sido el mejor equipo del 2020, jugando un béisbol por encima de 700, clasificar. Y yo diría que para hacer justicia a la serie regular que ellos tuvieron y al talento que presentan, la profundidad que tiene ese roster, como que deben llegar por lo menos a la serie de campeonato. Pero sabemos que el béisbol no siempre es justo y ellos todavía tienen que atender su negocio y ganar ese juego número 2 con Clayton Kershaw, que sabemos ha tenido un historial de altas y bajas en postemporada. Creo que muchos de los problemas de Kershaw en postemporada han estado asociados con el hecho de que él llega agotado porque trabaja muchas entradas a lo largo de la temporada. En los últimos años los problemas en la espalda y este año está más descansado, pero lo cierto es que él va a lanzar un partido muy importante para los Dodgers, que quisieran ganar 2-0 y no tener que ir a un juego decisivo con un equipo como los Cerveceros, que tiene un dirigente muy creativo y que ya ha demostrado en los últimos años que puede crearle un mal rato a cualquiera.
Cardenales, Padres, para tocar la otra serie en la Liga Nacional, y Kevin, definitivamente la falta de esos dos lanzadores al comienzo para los Padres, se ha hecho notar. Los Cardenales ganan la primera serie, el primer juego. Dos cositas aquí, qué falta le hizo esos dos lanzadores, y claro, todavía los Padres pueden ganar esa serie, pero perder a esos dos lanzadores debido a lesión, y para Tatis, me imagino que también una serie donde tiene que aprender, no ha lucido bien, definitivamente, en los últimos juegos de la temporada y tempranito aquí en la postemporada.
Imagínate, la diferencia es monumental para el equipo de San Diego. Tú tener a Mike Clevinger y Dinelson Lamet en los dos primeros partidos, a no contar con ellos, te cambia por completo la situación de la serie, y se puso de manifiesto. Chris Farrak explotado en el primer partido por los Cardenales. San Diego compitió, cerró el partido, la ofensiva anotó unas carreras, pero finalmente fue demasiado lo que los Cardenales pudieron hacer en las primeras entradas contra Chris Farrak. Y en el segundo juego, Zach Davis, dos episodios. O sea que no contar con Clevinger y Lamet es mortal para los Padres. Y si ellos logran rebasar a los Cardenales, uno lo que piensa es, bueno, si no van a contar con esos abridores, no van a poder avanzar más allá de la serie divisional. Ahora, si por lo menos uno de ellos, digamos Lamet, que es el que parece tener más posibilidades de regresar en una próxima ronda, puede estar activo, entonces pues las circunstancias podrían cambiar. Pero no hay duda que le cambió por completo el esquema al dirigente Jay Singler esas lesiones de sus dos principales abridores. Y es una pena, porque este equipo, yo creo que es una de las historias agradables de esta temporada. Están en los playoffs por primera vez en 14 años, y llegar debilitados de esa manera, sobre todo que esto fue tan sorpresivo a última hora, el último fin de semana, la verdad es que es un trago amargo para cualquier equipo.
Mirando entonces, Kevin, a lo que es, y regresamos otra vez a la Liga Americana, ya tocamos esa serie Atléticos y los Astros de Houston, pero Yankees y Tampa, Kevin, una serie bastante apretada, claro, el que gane 3 de 5 partidos, mencionámoslo bien, Atlético que lució el equipo de Tampa, los Yankees con su bateo, pero mirando Gerrit Cole, que fue dominante frente a los Indios, 3 partidos este año contra Tampa Bay, y de verdad no fue tan dominante. En 4 y 2 tercios, el 8 de agosto permitió 3 carreras, sí, el 18 de agosto lució mejor, 6 y 2 tercios, 2 carreras, pero en el último juego, 31 de agosto, 5 innings, permitió 4 carreras limpias, y esos números me indican que Cole, al igual, y después de Cole hay un bajón, como todos sabemos, en lanzadores de los Yankees, a ver qué puede ofrecer Tanaka, y sabemos que Dave García es tal vez un joven que puede ayudar, ya sabemos el historial de Jay Happ. Pero ¿qué piensa de los Yankees frente a Tampa? Ya mencionamos que va a ser una serie eléctrica. ¿Cómo tú ves esa serie, y tal vez un poquito más de balance cuando Gerrit Cole se enfrente, sea Morton o al mismo Glasnow o al mismo Snow?
Primero, yo creo que hay que recordar que esas series divisionales se van a jugar sin descanso. Si la serie se va al máximo, obviamente, son 5 juegos en días consecutivos. Y eso quiere decir que la profundidad del picheo va a ser vital. En algún momento, la mayoría de los equipos, no todos, pero la mayoría de los equipos, van a tener que depender de un juego de bullpen, de nuevo, si la serie se extiende, porque lo que está planteado aquí es que si los Yankees, por ejemplo, utilizan a Gerrit Cole en el primer partido, como debe ser, como va a ocurrir, y tienen un partido decisivo, Cole puede lanzar, pero tendrá que hacerlo con 3 días de descanso. Entonces creo que eso es muy importante recordarlo. Esa serie sin descanso, creo que va a ser una tremenda prueba. No tanto así en esta primera ronda, porque son 3-2, pero ya en una serie 5-3 sin descanso, la serie de campeonato 7-4 sin descanso, será muy interesante. Yo, en el caso de Cole, me concentraría más en ver lo que él ha hecho en septiembre y lo que hizo en su primera salida contra Cleveland, que lo que hizo en salidas anteriores contra los Rays. Yo creo que los Rays tienen una ofensiva que puede crearle problemas a cualquier lanzador, pero cuando Gerrit Cole está en un buen momento, yo creo que no importa el equipo que esté del otro lado, y eso él lo demostró el año pasado, lo demostró en 2018 y lo ha demostrado en las últimas salidas. Entonces, yo creo que para los Yankees lo primero es que es vital ganar ese juego iniciado por Gerrit Cole, porque como tú dices, si yo voy a tomar un trío de abridores en esa serie, me voy a inclinar por Snell, Glasnow y Morton por encima de Cole, Tanaka y Happ, porque es que el bajón después de Cole es significativo. Entonces, para los Yankees será muy importante que Cole venga como ha estado en el último mes y ganar ese juego con su estelar en el montículo. Si no lo hacen, eso lo puede meter en problemas. Pero yo creo que va a ser una serie interesantísima porque la ofensiva de los Yankees parece haber despertado. Lo hicieron contra, de nuevo, el equipo con mejor picheo colectivo en toda la Liga Americana. Sabemos lo que esa alineación es capaz de hacer cuando está saludable. Pero los Rays, ya hablamos de ellos, un equipo con una factoría de relevistas que tiran 98 millas, 99 millas, 100, un roster sumamente flexible, siempre como que logran la ventaja del matchup. Kevin Cash sabe usar esas piezas muy bien, es un equipo que no tiene miedo, y por eso es que me parece que va a ser una serie tan interesante. Ojalá que no nos defrauden, que no nos decepcionen, porque creo que la competencia va a ser algo digno de ver.
En el caso de los Rays de Tampa, parece que van a recibir buena noticia para esa serie, y es que va a regresar Austin Meadows, que tenía un estiramiento muscular, un estiramiento en el músculo oblicuo, pero posiblemente va el gerente general Eric Neander, dijo que puede regresar entonces Austin Meadows para esa serie. Claro, se va a necesitar ese bate zurdo, especialmente como he mencionado, Gerrit Cole lanzando para el equipo de los Yankees. La otra serie, Kevin, todavía no sabemos, los Dodgers se espera que pasen, como tú mencionaste, un equipo completo frente a un equipo de cerveceros que entró la serie bajo 500, pero ¿hay alguna sorpresa ahí? ¿Piensa que los equipos favoritos van a pasar entonces lo que es la serie divisional en la Liga Nacional?
Bueno, ya los Bravos están en la serie divisional. Los Dodgers tienen la ventaja. Mira, yo creo que los Dodgers van a ser favoritos en cualquier serie donde estén hasta la Serie Mundial, porque han sido el mejor equipo del béisbol este año y van a ser favoritos contra cualquiera. Entonces yo voy a decir que sí, que ellos van a clasificar. A mí me luce que el tema del picheo abridor en los Padres de San Diego va a dar al traste con su temporada, las lesiones de la Met y de Mike Clevinger, y eso quiere decir que ahí habrá sorpresa, porque los Cardenales no eran los favoritos, en cambio eran los Padres hasta que se lastimaron esos lanzadores. Y en el caso de Marlins y Cachorros, bueno, los Marlins están delante, yo creo que hay un potencial alto de sorpresa, pero de nuevo a mí no me sorprendería si los Cachorros rebotan y ganan los dos partidos que restan, porque ellos tienen el material para hacerlo.
Estamos mirando ya familiares que están asistiendo a los juegos. La serie, claro, se mueve a Texas también, la final y lo que se refiere a la serie por ganar el banderín, Kevin, de dichas ligas. ¿Qué piensa eso de poder tener fanáticos y básicamente volver un poquito a la normalidad? No sea, tal vez no a capacidad llena, pero se está diciendo unos 10.000, 12.000 fanáticos. ¿Cambiaría las cosas? ¿Qué ha pensado de eso, de los familiares ahora y posiblemente público ya para la gran final en el béisbol?
Yo creo que sería interesantísimo, Félix. Esa es la verdad, que se pueda lograr eso. Obviamente sería con una serie de controles y una cantidad limitada de fanáticos, pero óyeme, ver 5.000 fanáticos hoy en día, en este momento, en un parque de béisbol, en playoffs, ver 5.000 fanáticos, yo creo que sería una situación muy feliz comparado con lo que hemos vivido en esta temporada. Parece que eso va a ocurrir. creo que los mismos jugadores deben estar felices de esa posibilidad. Y ojalá que pueda finalmente cristalizarse la idea y por lo menos uno... Mira, es, las fotos que han puesto de cartón le han dado un tono interesante. Hemos visto en los playoffs muchos, muchas luminarias de los equipos colocados ahí, pero nunca es lo mismo. Y ver seres humanos en las graderías, creo que sería un bonito toque ya en la parte final de esta temporada.
Bueno, Kevin, llegamos ya al final del programa. ¿Algunos comentarios finales?
Bueno, que me encanta la pimienta que creo que vamos a ver en esas series de la Liga Americana. Ahí estaba viendo una foto del pleito este del jugador dominicano Ramón Laureano con los Astros de Houston en esta temporada. De nuevo, esos equipos de Oakland y Houston no se llevan muy bien. Lo mismo se puede decir de Rays y Yankees, y definitivamente ese es un toque, yo creo que de interés extra que vamos a tener en estos playoffs, y ver cómo se definen las cosas en la Liga Nacional. Hay que recordar que esas series comenzaron un día más tarde, pero me parece que ya después de este carnaval de partidos, que está muy bien, pero de nuevo, Félix, se le hace difícil a uno concentrarse porque tú tienes partidos coincidiendo, a veces puedes tratar de ver dos al mismo tiempo, pero personalmente me gusta tener la oportunidad de ver de manera detenida cada juego de playoff. Todavía en la serie divisional sabemos que hay días donde coinciden varios juegos a diferentes horas y los que trabajamos no tenemos la oportunidad de verlos todos, pero ya es un formato un poquito más reducido, ahora los equipos reducidos a la mitad, y creo que va a ser sumamente emocionante en esta temporada tan sui generis. Yo creo que una de las cosas que hay que decir es que muchos dudaron de que esta temporada iba a llegar a feliz término. Yo particularmente, digamos que siempre mantuve la esperanza de que esto se iba a lograr. Había aves de mal agüero diciendo que para qué estaban jugando en estas condiciones, que iba a ser casi imposible completar la temporada. Bueno, Major League Baseball le ofreció el espectáculo al público, estamos en playoffs y parece que la temporada va a llegar a feliz término, y en ese sentido hay que darle todo el crédito a los involucrados por lograrlo.
No, definitivamente, y creo que vienen cambios, Kevin, y esto es algo muy personal, pero eso de tal vez en un futuro tener un paquete, ¿no?, para que viajen, vamos a decir, los fanáticos de los Yankees a un sitio más cálido, sea San Diego o Miami, para una serie mundial, creo que será tal vez una posibilidad, debido a que con este frío, esta lluvia, ya lo vimos en Cleveland, en Chicago, y sabemos que eso es parte del espectáculo, pero vamos a ver qué pasa si las Grandes Ligas hace decisiones interesantes para el próximo año. Bueno, ha sido un placer trabajar para ustedes, de parte de la producción, Brett Kaplan y William Kahn, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, les decimos que sigan en sintonía con MLB.com y lasmayores.com para las últimas informaciones de lo que está pasando en la postemporada, y nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.
Y esta fue una presentación del mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las Grandes Ligas.
Okay, picture this. It's Friday afternoon when a thought hits you. I can waste another weekend doing the same old whatever, or I can conquer it. I can hop into my all-new Hyundai Santa Fe and hit the road. Any road. The steeper, the better. Because my all-new Santa Fe is available with H-Track all-wheel drive, so I can hit the trail without a worry in the world. Heck, with three rows and best-in-class rear cargo space, I can pack the whole family in with all our gear. We've got available dual wireless charging for our phones, so we'll never lose touch with civilization, and we won't lose touch with the primordial power of Mother Earth. So which is it? Waste the weekend or do something a little more epic and conquer it in the all-new Hyundai Santa Fe. Visit HyundaiUSA.com or call 562-314-4603 for more details. Hyundai, there's joy in every journey.